Hola a todos y bienvenidos a Arte a Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren fenomenal, espero que se encuentren de lo mejor. Yo estoy muy emocionado ya que hoy tenemos un episodio muy especial, porque es Spooky Season, así es Halloween y el Día de Muertos está a la vuelta de la esquina, por lo que todo el mundo está hablando del miedo, del terror, y en este podcast la cosa no va a ser diferente. Este año vamos a hacer un especial de terror en el arte. El año antepasado hice un especial de terror donde hablé de autores como Beksinski, Javier Pérez y otros artistas que exploran esos lugares donde nos permitimos ser vulnerables. Lamentablemente el año pasado me ganó el tiempo y no pude hacer otro especial, pero este año sí les traigo otro recopilatorio donde vamos a hablar de muchas obras bastante interesantes para esta época de miedo. En este episodio hablaremos del Bosco, de Goya, de Kate Kollwitz y mi favorito personal, de Joel Witzke, el fotógrafo de los muertos. Así que si están interesados en revisar esos lugares oscuros de la mente humana y sus representaciones artísticas, más les vale que se pongan cómodo y traigan sus pócimas para no dormir, porque empezamos con el tema del día. Ok, vayamos a lo básico. ¿Cómo funciona el terror en el arte? Cuando vemos una película de terror, por ejemplo, hay toda una atmósfera que nos absorbe hasta el punto en donde la tensión crece y nos terminan asustando. Pero ¿cómo funciona eso en el arte? ¿Cómo se construye tensión en una obra que muchas veces suele ser estática? La realidad es que el arte tiene muchas formas para expresar el miedo. Y es porque el miedo ha ido cambiando constantemente. Pero hay un concepto que nos puede ayudar a entender mucho mejor cómo se utiliza el terror en el arte. El concepto de lo sublime. Lo sublime es un concepto que seguramente escucharon de algún amigo que le gusta el arte o de alguna parodia en la televisión, pero poca gente entiende lo que realmente significa. Es un concepto que apareció en el siglo XVIII y para el autor Cipriano García, un estudioso del concepto de lo sublime, la principal causa de este concepto es la mente humana y cómo la gente se percataba que todos tenemos cierta oscuridad dentro de nosotros. Oscuridad que no es fácil de explicar con palabras, pero sí con sensaciones o con sentimientos. Mucha de esta oscuridad nació por culpa del afán del conocimiento del siglo XVIII. La gente quería saber, analizar y comprender todo a su alrededor, entender desde un punto de vista racional el mundo, y esto le mostró al hombre que tal hazaña significaba un reto monumental. Y lo que es peor, entre más conocía el ser humano el universo, más le demostró lo diminuto que es, lo volvió aún más vulnerable y le dejó ver que era un agente sin capacidad de control de un mundo que poco a poco parecía más imposible de entender y controlar. Es en estas fechas que aparece el concepto de sublime, para poder expresar todas estas sensaciones que no se pueden resolver por más que nos esforcemos. ¿Alguna vez han hablado con un amigo o un familiar y les ha contado algo muy profundo? Algo como la muerte de un ser querido o una crisis que están experimentando. Muchas veces queremos ponernos en los zapatos del otro para comprender sus sentimientos, pero no es tan sencillo. Algunas emociones nunca las vamos a entender hasta que nos sucedan a nosotros. Nuestro cerebro se esfuerza por entenderlas, pero no lo logra, y al verse rebasado crea una sensación de vacío, de incertidumbre. Esto muchas veces sucede al ver una obra de arte. Digamos que es algo que nace desde nuestros rasgos más primitivos. Yo les platiqué un poco de esto en el episodio del romanticismo, cuando les hablé de la pintura de la balsa de Medusa. Esta es una pintura que explica muy bien este tema de lo sublime, porque estamos viendo la confrontación de dos situaciones muy particulares. La situación de un señor que acaba de perder a su hijo y un grupo de personas que van a ser rescatadas de un naufragio. La felicidad de ser rescatado, perdido en el mar, va a ser una felicidad que nunca vamos a entender. Pero la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo, también va a ser algo que, hasta que nos pase, que ojalá que nadie le pase, nunca la vamos a entender. Pueden ver entonces que lo sublime va mucho más allá de cosas bonitas o románticas. Lo sublime también se puede alimentar de sensaciones negativas, como lo grotesco, lo feo o lo espantoso, ya sea como una especie de ejercicio artístico o un movimiento de oposición a la belleza para intranquilizar, inquietar y romper la cotidianidad. Eso es un objetivo de muchos artistas actualmente, y una de las obras más interesantes que hace todo esto y al mismo tiempo nos deja enredados en misterio, una obra que expresa lo grotesco, lo feo y lo inquietante, es El Jardín de las Delicias del Bosco. Quizá aquí he sido un poco previsible. ¿Qué digo un poco? Es muy probable que alguien lo haya visto venir y quizá es porque es una obra bastante conocida a la que se le ha sacado muchísimo jugo y de la que muchos autores ya han hablado en algún momento. Pero, ¿qué tiene de especial El Jardín de las Delicias? Aquí voy a hacer uso de un autor que me gusta mucho, un historiador del arte llamado Hans Belting, y que en el 2002 escribió un libro cortito, que de hecho está en internet, lo pueden buscar porque es de libre descarga, titulado El Bosco, el Jardín de las Delicias, donde hace un análisis maravilloso de esta obra que, debo decir, es una de las obras más difíciles de leer y analizar. No porque su composición sea complicada, que sí lo es, sino porque es una obra que pertenece a otro tiempo completamente ajeno a nosotros. Es una obra que nos es muy lejana, y sería muy sencillo pensar que no pertenece a los humanos, y de ahí nace tanto misterio. Ya que todo en esta pintura es raro, los símbolos, los personajes, los lugares, hay tanto caos en esta pintura que no podemos hilar las ideas tan fácil. Es una obra que entre más la ve uno, menos sentido tiene, y eso es parte del por qué es tan inquietante. Si no conocían esta obra, déjenme presentárselas. La verdad, lo dudo mucho porque es una obra muy famosa y seguramente la han visto en algún momento. Y es de un autor llamado Hieronymus Bosch, de ahí El Bosco. Este autor se dedicó a retratar conceptos o pasajes religiosos, y esta es una obra dividida en tres partes. Lo particular es que esta obra es un tríptico, es decir, se cierra como un folleto y estaba pensada para que se pusiera en un atrio en una iglesia, para que cuando el padre diera misa abriera la obra y pusiera ahí el texto que iba a leer o la misa que iba a dar. Rápidamente hablemos de cómo se ve la obra. Hablemos de cómo se ve cuando está cerrada, ¿no? Lo que vemos es una enorme esfera dividida en dos planos. Y en uno de ellos podemos observar un montón de estructuras que salen de la oscuridad. En teoría, esto es vegetación, como si la tierra dentro de la esfera estuviera tomando forma. Muchos historiadores del arte afirman que lo que está aquí es la representación del día de la creación, el día en que Dios supuestamente decidió crear el universo, crear el todo. Pero esto es muy diferente. Lo que la obra nos muestra es una visión fría y gris del universo, casi como un presagio de la oscuridad y el sufrimiento que le espera a toda esa creación. Aquí no vemos un jardín del Edén o un enorme rayo de esperanza que le dé vida a la esfera. Lo que vemos es una visión depresiva del universo, sin magia, sin asombro, sin felicidad, donde solo hay una atmósfera gris, una atmósfera que envuelve todo y de lo que ni el cielo, ni la tierra, ni lo que está debajo de ella se puede librar. Si esto no les parece suficientemente enigmático, hablemos de lo que se ha vuelto muy famoso. Hablemos de lo que vemos cuando desdoblamos el tríptico. Lo que está aquí es una amalgama de figuras y de personajes, todos completamente diferentes y sin ningún sentido aparente. La imagen nos genera claustrofobia, ansiedad, pero no es por la cantidad de gente o los entes que están retratados, sino por la cantidad absurda de acciones que pasan una y otra vez en esta obra. Hay tanta gente haciendo tantas cosas, nada de lo que hacen tiene sentido y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, y ninguna acción que se está realizando afecta a la otra. A grandes rasgos y sin pensar muchísimo, lo que la obra parece contarnos son los tres mundos que existen en el catolicismo. Del lado izquierdo vemos el nacimiento de Eva y el cielo, es decir, el jardín del Edén. Mientras que del lado derecho, por los colores, sabemos que eso es una representación del infierno. Pero la parte central es la que más problemas le ha ocasionado a los historiadores a lo largo de la historia del arte. Mucha gente ha hablado de que la parte central de esta obra es la tierra, el mundo terrenal, nuestro mundo. Autores como Francisco Cruz, en su texto Lo grotesco en el jardín de las delicias, afirman que lo que vemos no es más que una visión de lo que hacemos los humanos en la creación de Dios, pecar y destruir. El pecado es el centro del tríptico, así como es el centro de nuestra vida, un mundo de excesos en donde poco a poco la obra se va tornando oscura. Si recorremos nuestros ojos de izquierda a derecha, la obra se vuelve cada vez más pesada. Y cuando llegamos a la parte dedicada al infierno, ya no es un sueño lleno de pecados, sino de desproporción, la desproporción de una pesadilla. La pesadilla presentada en el Jardín de las Delicias es una pesadilla basada únicamente en el sufrimiento y el dolor. Lo primero que vemos es un conejo blanco con un tamaño gigantesco y que lleva a una víctima desangrada por el vientre. El cazado se ha convertido en el cazador, y lo que antes parecía inocente o inofensivo, ahora se ha vuelto amenazante. De hecho, todo en este cuadro se vuelve amenazante, y los objetos más ridículos aquí pueden ser utilizados como herramientas de tortura. Podemos ver cómo unas orejas humanas avanzan descuartizando cuerpos en su camino, cómo los instrumentos musicales que en la tierra suelen ser usados para el disfrute de la gente, aquí solo reparten dolor, porque en donde debería haber cuerdas, hay personas colgadas que están siendo devoradas vivas por lagartos. Mientras que casi en el centro de la obra, un monstruo con cabeza de pájaro o pez está sentado en una especie de trono. Se dedica a tragar a sus víctimas y las expulsa destruidas en una especie de fosa, mientras mucha gente solo está formada, encadenada, destinada a ver y esperar. Toda la escena está enmarcada por un fondo que nos da a entender que la cantidad inmensa de castigos que vemos es solo una milésima parte de lo que hay en realidad, que detrás de toda esta cantidad de sufrimiento hay mucho más que no vemos, y lo que es peor, no vemos un fin claro. Es como si no hubiera fin al sufrimiento humano. El mensaje que trata de comunicar la obra no es para nada esperanzador. El mundo que existe, nuestro mundo, se ha vuelto ya un infierno, con deterioro, ruinas, guerras, fuego y tecnología devastadora. Este es el infierno que pinta el Bosco. El infierno. Nuestro infierno. En el 2001, John Berger dijo que el infierno de esta obra es como una extraña profecía de nuestro tiempo. Un grabado sobre esta pintura dice lo siguiente. ¿Qué ven, Hieronymus Bosch, tus ojos atónitos? ¿Por qué esa palidez en el rostro? ¿Acaso has visto aparecer los fantasmas de Lemuria o los espectros voladores del Erebo? Se diría que ante ti se han abierto las puertas del avaro Plutón y las moradas del Tártaro, al ver cómo tu diestra mano ha pintado también todos los secretos del Averno. Este grabado es una muestra de lo impactante que fue la obra en su momento. Nadie había experimentado antes este tipo de imágenes. Imágenes donde se puede sentir este mundo de pesadilla. Pero hablemos de pesadillas, ¿quieren? Porque el arte ha tratado mucho tiempo de hablar de las pesadillas, ya que son uno de los males más comunes que existen a la hora de dormir. Después del insomnio, claro. Las pesadillas son un tema tan fascinante en el arte porque forman parte del lado oscuro que tiene nuestra mente. Y no importa quién seas o lo fuerte que seas, cuando se tiene una pesadilla se despiertan nuestros miedos más profundos, con el único propósito de atormentarnos. Esto está representado en una obra muy interesante llamada La pesadilla de Heinrich Fuseli, pintada en 1781. Es una alucinante pintura que no puede ser olvidada fácilmente. En esta pintura lo que vemos es una pálida mujer recostada sobre un sillón. La mujer sufre por la maldición de un incubo, un demonio que se roba el protagonismo de la obra. Está en el centro del cuadro, sentado sobre el pecho de la mujer, probablemente dificultando su respiración, sonriendo maliciosamente directamente al espectador. El demonio nos observa detenidamente con sus grandes ojos y la mano sobre su mentón. Nos da la sensación de que está pensando, que está recordando algo. ¿Qué está recordando? ¿Qué ve en nosotros que le causa tanta gracia? ¿Quizá es la impresión? ¿La cara que puso la gente cuando vio la obra por primera vez? ¿O quizá este incubo ya nos atacó antes? ¿Quizá este incubo recuerda lo feliz que fue atormentando nuestros sueños? ¿O quizá se imagina lo divertido que sería si nosotros fuéramos su víctima? Detrás del incubo aparece otro personaje, un caballo fantasmal que asoma su cabeza por una cortina. El caballo no tiene ojos, solo unas enormes bolas blancas, y mira al demonio con una fascinación. Es así como el autor nos presenta una pesadilla. La escena está llena de terror y de ocultismo, porque todos sabemos lo que está sucediendo en ese lugar. Sabemos que la mujer está sufriendo, lo podemos ver en su rostro, pero el incubo nos mira fijamente y nos sonríe como si no le importara nuestra presencia, como si supiera que no podemos hacer nada. Pareciera que nos mira a través de una ventana, o quizás sabe que hay algo que nos impide intervenir. Quizás sabe que está dentro de un cuadro. Esta obra fue muy popular y llamó mucho la atención, no solamente porque la escena es en sí misma perturbadora, sino porque psicólogos reconocidos de la época hablaron de esta obra como una representación viva de los males de la parálisis del sueño. Esto es lo que hace a esta pintura tan interesante: la materialidad entre lo oscuro, lo macabro, lo irracional y lo que está comprobado por la ciencia. Nosotros sabemos, o por lo menos esperemos, que no se siente un demonio sobre el pecho para atacarnos durante el sueño, pero la forma en la que el autor estructura su obra la hace sentirse muy real. El caballo, observando detrás de la cortina, es considerado una de las alucinaciones visuales por parálisis del sueño, y la pintura está hecha en un espacio tan pequeño que genera una sensación de sofocación, de ansiedad, que nos recuerda a todos nosotros lo vulnerables que somos a la hora de dormir, no solo por algo externo, por algo que nos pueda pasar mientras dormimos, sino ante nosotros mismos, porque al final este goblin es parte de nuestra mente. Quien nos está causando tanto terror es nuestra mente. De hecho, uno de los temas más recurrentes cuando los artistas tratan de hablar del miedo es el miedo a la locura, a la traición de nuestra mente, y cómo muchas veces nosotros creamos nuestros propios demonios. No están ahí, no son reales, pero nos atormentan como si lo fueran. En este podcast ya hablamos de Francisco de Goya, y les invito a que escuchen este episodio, pero sería interesante recordar su famosa estampa dentro de su colección de Los Caprichos, titulada El sueño de la razón produce monstruos. En esta escena vemos a un hombre dormido, acosado por sus propios pensamientos. Podemos ver aves nocturnas, murciélagos, criaturas de la noche que atacan y acosan sin cesar a quien está dormido. Para Goya, la razón tiene un lado oscuro. Sí, puede ser la antorcha de la esperanza, pero también puede ser la causante de esa voz que nos habla cuando estamos solos, con nuestros propios pensamientos. Esa voz que espera lo peor de nosotros porque nos ha visto y ha visto todo lo que hemos hecho. La mente nos traiciona y señala esas partes que queremos enterrar, las revela y lo traduce en algo tangible, en criaturas de la noche como las que Goya dibujó. Si hablamos del sentimiento de lo sublime para poder expresar miedo y terror, Francisco de Goya es quizá uno de los autores que entendió perfectamente cómo despertar estas emociones en los espectadores. En su respectivo episodio, hablamos del 2 de mayo en Madrid, esta pintura que está llena de angustia, violencia y muerte, pero no está creada por un demonio o por el diablo, sino por el propio hombre. Es una obra sin héroes. En el 2 de mayo no hay solemnidad, solo hay muerte, furia y los deseos más primitivos de supervivencia. Como dije en su momento, en esta pintura nadie pelea por una causa. Pelean para no ser asesinados por otro ser humano. Tampoco podía hacer un episodio del terror en el arte sin hablar de Saturno devorando a su hijo, porque es una de las obras más fuertes de Goya, no solo por lo gráfico del cuadro, sino por todo lo que hay detrás. El contraste con los colores, la luz que sale de la nada e ilumina la escena, haciéndola sentir como si saliera de una pesadilla, y la cara del titán que está llena de agonía, de sufrimiento y de miedo. Y cuando vemos esos ojos, nos reflejan precisamente terror en su estado más puro. Saturno no se está comiendo a su hijo solo porque sí. Lo hace porque está aterrorizado. Está consciente de sus acciones. Probablemente cada mordisco que da lo asusta más que el anterior. Pero no se va a detener. Porque el horror que le nace de saber que se está comiendo a su hijo es muchísimo. Pero el miedo a morir es aún más grande. La muerte, de hecho, es uno de esos sentimientos que se benefician mucho del concepto de lo sublime. Muchos artistas van a tratar de explorar lo que se siente vivir cerca de la muerte, retratando situaciones que nunca vamos a entender, no importa cuánto nos esforcemos hasta que nos sucedan, como perder un ser querido, ver morir a un hijo o vivir una masacre. Todas son temáticas que se van a experimentar en el mundo del arte. Y la mejor artista que retrata esto, para mí, la mejor, el top de tops, es Kate Kollwitz. Kollwitz fue un artista que vivió en carne propia toda la crueldad de la Primera Guerra Mundial y el levantamiento del régimen nazi en Alemania. Un artista que de joven aprendió el arte del grabado y la litografía. Una vez bien instaurada su técnica, se mudó a Berlín y se ganó mucho respeto en el medio artístico, sobre todo por la calidad de su litografía. Y poco después se casó con un doctor y se fueron a vivir juntos en una clínica. Ahí es cuando Kollwitz tendrá su primer contacto con la gente que la guerra arrastra. A los pobres, enfermos, locos y muertos. Todos esos actores sociales eran parte de la vida diaria del artista. Uno de sus primeros grabados sobre estos temas, llamado Pobreza, es una prueba de todo lo que veía. En este grabado, Kollwitz retrata una habitación oscura, llena de melancolía. Vemos a un niño desnutrido, probablemente muriendo en una cama. Seguramente esta era la clínica de su esposo. Al lado del infante, vemos una mujer inclinada que se agarra la cabeza desesperada. Su madre vio morir o está viendo morir a su hijo. La artista no nos muestra el rostro de la mujer. No hay una sola línea de expresión que nos haga sentir su dolor. El rostro de la madre está ensombrecido por completo, pero aún así es suficientemente hábil para hacernos sentir todo su dolor, todo su sufrimiento en silencio, porque ese sufrimiento es atemporal. Cuando vemos esta obra, no dejamos de entrar en una espiral, en un círculo constante entre la mujer y el niño. Nuestros ojos, de forma inconsciente, se mueven entre los dos protagonistas, porque tanto la agonía de la mujer como el rostro enfermo y desnutrido del infante construyen toda una escena desgarradora. Si esto les parece poco, tiempo después, Kollwitz hizo su tercer grabado, que se titula Muerte. Digo tercer porque su segundo es una variación del primero. También lo llamó Pobreza, incluso. Lo que vemos en Muerte es igual, una sala oscura, donde hay ahora tres personajes, un hombre mirando al piso, un niño con los ojos abiertos llenos de miedo y alguien que parece ser un hombre sentado. Podemos ver que ya no tiene fuerzas, recarga su cabeza en la pared mientras probablemente respira su último aliento. Ya está muerto. En Muerte, Kollwitz quiere ser mucho más explícita. Si bien en Pobreza no nos queda claro si el niño está terriblemente enfermo o está muriendo, en Muerte no nos queda ninguna duda, porque muy discretamente vemos un cráneo asomándose ante la oscuridad, acercándose lentamente al muerto en la mesa. Es la parca que se lleva al hombre y la cara de terror del niño se debe a que es el único que está presenciando todo esto. Una parte del trabajo de Kate Kollwitz también será propaganda. Cansada de ver a sus conocidos y familiares morir, Kollwitz decidirá utilizar su don para el arte en panfletos políticos antiguerra. El más famoso es el conocido Guerra Nunca Más o Never Again War, que quizá no lo conozcan, pero que seguramente lo han visto o lo han visto en alguna de sus variaciones más modernas. Kollwitz va a mostrarle al mundo, con su propaganda, el costo humano de la violencia. Las madres es un muy buen ejemplo. Este es un grabado donde muchas mujeres se abrazan. Parece que están haciendo un búnker con su cuerpo. Y dentro de ese búnker hay niños. Esto es muy importante porque Colbert también era una madre. Su hijo Peter era su más grande amor. Y ella no podía imaginar cómo sería perderlo. Y recuerden que ella vive los horrores de la Primera Guerra Mundial y trabaja en la clínica de su esposo. Ella ve niños muriendo constantemente. De ahí su más grande miedo, perder a su hijo. Gracias a este miedo, es así que para mí llega el momento cúspide de Kate Colbert. Su pintura titulada, bueno, su litografía a color titulada Mujer con un niño muerto, pintada en 1903. Esta es probablemente la obra más expresiva que tiene el artista, y créanme que esto ya es decir mucho. Lo que vemos en esta pintura es a una mujer desnuda abrazando desesperadamente el cadáver pálido de un niño como si fuera un animal. Sus brazos delgados, su cara, sus ojos, su rostro, todas sus energías están empeñadas en respirar lo que probablemente es el último signo de vida del joven. Como si tratara de tragarse esa vida y llevarla de vuelta. Como si intentara regresar esa vida a su vientre desesperadamente. El mejor amigo de Kate Colbert dejó un testimonio de cómo fue ver esta pintura, bueno, esta litografía color, perdón, por primera vez. Dijo, cuando vi la hoja, yo no había visto a Colbert hace mucho tiempo. En la exhibición de repente me encontré frente al grabado y salí rápidamente de la habitación para recomponerme. Pensé, ¿acaso le pasó algo al pequeño Peter para que ella hiciera algo tan terrible? No, era la pura pasión de Colbert. La fuerza contenida en una madre está representada aquí. Pocas imágenes capturan con tanta fuerza el duelo y la pérdida como esta imagen. Mujer abrazando el cuerpo de un niño es probablemente la obra más fuerte del artista jamás hecha, porque mezcla una composición que exagera las líneas y poses con partes del cuerpo que biológicamente son imposibles. Esto es a propósito, para mostrar la desfragmentación psicológica y emocional de toda la escena. Esta obra fue trabajada con mucho tiempo. La artista pensó muchísimo en esta obra. De hecho, hay un libro de Kate Colbert, que también se los voy a dejar en Instagram, en donde la autora muestra todos los procesos y todos los cambios que llevó esta obra. Fueron muchísimos. Colbert realizó esta pieza con tanta pasión que gracias a los estudios de restauración que se le han hecho, se ha descubierto que rompió la hoja con el carbón y el grafito con el que dibujaba muchas veces, necesitando poner otra y otra y otra para tapar los agujeros. Colbert es de verdad un artista espectacular, que pintó algo que solamente una madre con miedo a perder a su hijo podría entender, y espero que le den una oportunidad a su obra, porque de verdad es un artista que merece todo el tiempo del mundo, y ojalá que se le diera más reconocimiento. A lo largo de este episodio hemos hablado de las emociones indescriptibles que plasma el arte a través de los miedos más profundos de sus artistas. Para un autor medieval como El Bosco, es fácil identificar en su obra el miedo al infierno y al castigo eterno. Para autores como Goya o Henrik Fosile, observamos el miedo a la locura y a perdernos a nosotros mismos en la parte más oscura de nuestra mente. Mientras que para Kate Colbert, observamos su miedo a la guerra, el conflicto y el sufrimiento de personas inocentes que poco o nada tienen que ver con las causas de tanta violencia. Sin embargo, hay un fotógrafo que afirma que el sentimiento de miedo es algo bueno, y de hecho decidió dedicar su producción a confrontarnos con lo que se nos ha enseñado que no está bien, pero que aún así lo encontramos en todos nosotros, para enfrentarnos a una verdad ineludible, pero es una verdad que cada uno sabe cuál es y que es diferente para todos nosotros. Joel Peter Witkin es un fotógrafo de Nueva York, porque claramente dónde más iba a ser, que explora la belleza en la muerte, no en un sentido metafórico como Goya, sino literal. Su principal fuente de inspiración y sus modelos para sus fotografías son cadáveres, que va a utilizar, manipular y retratar en diversas tomas que son duras de ver. Pero las declaraciones del autor son todavía más duras. Para entender un poco a Joel Peter Witkin, necesitamos entrar en contexto, tratar de agarrar el sentido a todas sus fotografías, porque a simple vista parecen que son solo morbosas y ya, pero la cosa es mucho más complicada. Un ejemplo que nos puede ayudar es Damien Hirst. Cuando hablamos de Hirst, les hablé de cómo muchas de sus esculturas son, hasta cierto punto, insensibles, sobre todo su serie de animales en formol. Sí, hay animales muertos y abiertos por la mitad para que los veas, pero Hirst nunca se ha pronunciado al respecto. Nunca ha dicho qué trata de decir con estas obras o cuál es la razón de ser. De hecho, él mismo ha dicho que es el espectador el que construye la obra y que él no tiene ningún postulado político, intelectual o religioso que hacer. Pues Witkin es todo lo contrario. Witkin tiene fuertes postulados políticos, religiosos y sociales que hacer. Y si no los encuentras o no los entiendes, él espera ansiosamente que le preguntes. Espera que cuando veas la obra te enfrentes no solo a lo grotesco que estás viendo, sino todo el mensaje que tiene que dar. En las imágenes de Witkin nos encontramos cadáveres y cuerpos en descomposición que conviven con segregados sociales, o cadáveres que le pertenecen a los marginados o a los incategorizables. ¿Qué quiere decir esto de marginados o incategorizables? Enanos, hermafroditas, amputados, discapacitados, gente con deformaciones o con partes del cuerpo enfermas. Witkin nos obliga a ver lo que la sociedad repele, o por lo menos lo que la sociedad nos enseña a repeler, abogando que cada imagen despierta un deseo dentro de nosotros, y de una forma u otra, nos guste o no, terminamos admirando y nos sentimos atraídos por lo que vemos, por toda esta repulsión que él enmarca y fotografía para nosotros. La obra de Witkin tiene dos variantes, al menos yo identifico dos líneas narrativas, probablemente tiene más, no sé, yo siento que tiene dos. Primero, la línea narrativa que va en contra de la segregación social, en contra de la separación que existe hacia las personas que son diferentes a nosotros y la hipocresía de la sociedad al utilizarlas como objetos sexuales, como un producto. Y por otro lado, la segunda línea narrativa es la línea de lo ominoso, los miedos más primitivos y ancestrales que provoca en nosotros ver cadáveres en descomposición. Por el momento, yo solo me voy a centrar en su segunda línea porque es la más ad hoc a este episodio, pero la otra también a mi ver es muy importante, sobre todo porque es la más política y sería muy buena que la veamos en otro episodio. Lo ominoso normalmente es descrito como todo lo que nos altera internamente, algo que hace emerger deseos muy profundos en nuestro ser y que se relacionan con el terror, el asco y la vergüenza. Lo ominoso es esa línea delgada que une y separa la muerte, la vida y el deseo. Con sus fotografías, Witkin nos obliga a ver los fluidos orgánicos, el deterioro del cuerpo, las mutilaciones, y según autores como Eugenio Trías y Carla Franceschini, la obra de Witkin evoca lo ominoso. Y cuando sentimos eso, perdemos por completo nuestra identidad, perdemos nuestro yo, y por unos segundos, que pueden ser más o menos dependiendo de cada uno de nosotros, regresamos a nuestros instintos más animales. Sentimos ese miedo a lo desconocido, a lo monstruoso y todas esas emociones que provocan exceso y desequilibrio en nuestro espíritu. Por ejemplo, hay una obra que se llama Un Santo Oscuro. En esta obra lo que vemos es un santo sacrificado construido a través de lo que parece ser el torso mutilado de alguien con la cabeza de un muñeco. Le falta un brazo y el otro es un brazo prostético. Y además tiene una flecha clavada en el pecho, un cuchillo en el hombro y un machete incrustado en la cabeza. Si yo les dijera que esto es un muñeco, ¿cómo se sentirían? ¿Extraños? ¿Preocupados? ¿Indiferentes? Y si les dijera que esta es una persona real, que sufrió estas consecuencias, que estamos en presencia de un cuerpo que estaba vivo, ¿No les parece que algo se modifica en la forma que vemos la obra? ¿Se sentirían mejor o peor? Entre más vemos la fotografía, más nos enreda Witkin en su objetivo. Más vivos vemos esos ojos. Más real sentimos ese dolor y como un ruido blanco, constante e imperceptible hasta que dejas de escucharlo, empieza a aparecer el sentimiento de ominoso. ¿Es acaso lo que vemos un ser animado, viviente, que sufre todo este maltrato? ¿O quizás es un ser sin vida que pretende estar animado? Si nos ponemos a pensar, ninguna respuesta es enteramente satisfactoria y pensemos lo que pensemos del santo aquí presente ante nosotros, la fotografía no deja de enmarcar una escena siniestra. Algo similar pasa con el beso de Witkin, pero aquí ya no es la incertidumbre lo que nos encontramos, sino la desnaturalización de una situación tan cotidiana como un beso, que está cargada con pura extrañeza. En esta fotografía vemos dos cabezas arrancadas del cuerpo de alguien posando ante la cámara, besándose aparte. Las cabezas corresponden a dos ancianos semicalvos con los ojos cerrados, donde nada se hizo por disimular todos los conductos internos como venas, arterias, nervios y músculos que normalmente pasan por el cuello. Y aquí podemos ver cómo se escapan por la parte inferior de las cabezas. Están instalados contra un fondo negro, lo que hace que resalten más todavía y que desviemos la mirada hacia ellos de forma inconsciente. Y la imagen es de formato casi cuadrado, lo que la hace muy, muy simétrica. La fotografía es ya bastante pesada, pero la realidad es que les mentí. No son dos cabezas despojadas del cuerpo, sino que es solo una cabeza que fue cortada verticalmente a la mitad y situada una mitad frente a la otra para que pareciera que se estuvieran besando y que el espectador pase por inadvertido este hecho y caiga una vez más en el engaño de la obra de Witkin. A Witkin le encanta hacernos cómplices de su trabajo con este tipo de cosas, ya sea haciéndonos pensar que la persona que está en el santo era un vivo o solo es un muñeco, o haciéndonos pensar que son dos cabezas cuando en realidad es una que está cortada a la mitad. Esta no será la única foto que Witkin trate con desmembramientos. La cosecha de 1984 nos muestra una cabeza de lo que parece un nativo americano y está rellena como un cuerno de la abundancia semejando su tocado. ¿Cuál es el objetivo de Witkin? ¿Por qué nos enseña estas cosas? Lo que Witkin busca es evocar lo siniestro. Podríamos definir a lo siniestro como la realización absoluta del deseo prohibido, oculto o censurado. En este caso en particular, el deseo que nos cumple Witkin o el deseo que pretende cumplir es la morbosidad. El deseo de mirar, el deseo de quedarnos frente a estas imágenes que normalmente nos rebasan. Witkin espera que cuando veas sus fotografías salgan a la luz tus pensamientos y sentimientos más oscuros, más ocultos, y los aceptes por un momento. La fotografía del artista es entonces la liberadora de tus secretos más íntimos y que solamente tú sabes por qué están ocultos. De ahí a que les dije que esta obra crea verdades, verdades que son diferentes para todos y cada uno de nosotros. Las obras de Witkin nos asustan, nos atacan como pesadillas porque liberan todos los deseos que tenemos reprimidos en el subconsciente. Son como fantasmas que nos angustian porque se escapan al control de la mente y al orden y quedan liberados gracias a todas estas imágenes. El arte para Witkin entonces es una especie de catarsis, un exorcismo de nuestras pulsiones, tanto agresivas o sexuales, si hablamos de la otra línea narrativa, más intensas que tiene el ser humano. Si somos observadores, nos vamos a dar cuenta de que lo que más teme Witkin no es a lo ominoso, no es a lo siniestro. No vemos miedo a la muerte ni a los cadáveres. Witkin le teme a la hipocresía, a la normatividad impuesta y a la represión del subconsciente, porque todo eso oculta lo peor de cada uno de nosotros y si seguimos ignorándolo, según Witkin, si seguimos haciendo caso omiso de todo lo que reprimimos, y no hacemos las paces con ese lado más oscuro que tenemos todos y cada uno de nosotros, pueden salir cosas mucho, mucho más espeluznantes que las fotografías que hace este autor. Durante todo este episodio hemos visto cómo las artes no son solo una oda a la belleza y a la experiencia estética. El arte puede ser una producción que presenta, quizá como forma preventiva, los sentimientos internos que nos acosan. El miedo de nuestra época y de manera inconsciente también nos hablan de la gente y su sociedad. El testimonio del miedo en el arte no es solo para satisfacer nuestras ganas de ver imágenes en octubre, sino también para entender un poco mejor la naturaleza humana y su evolución a lo largo de las épocas. Al final de cuentas, el arte produce un sostén, hace más soportable lo insoportable y del miedo normalmente extrae beneficios. Porque al final, para mucha gente, solo el arte puede causar verdadero consuelo en este mundo. Y bueno, gente, hasta aquí el episodio de la Spooky Season. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante, entretenido y sobre todo, espero que les haya entrado la curiosidad por conocer un poco más a estos artistas que de verdad son espectaculares. Y si quieren que hablemos de ellos más a profundidad, no olviden decirme, yo con gusto hago los episodios. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá, no tienen idea lo mucho que me ayudan cuando se quedan hasta acá. Le mando un saludo a Seabret porque fue la persona que vio el easter egg en mi publicación de Instagram. Y si no me siguen en Instagram, vayan a hacerlo. Arte-Marte, porque Arte a Marte ya estaba ocupado. Ahí subo infografías, subo las pinturas para que no las tengan que buscar, o las imágenes o fotografías. Y además ahí podemos echar el chismecito artístico, claro que sí. Muchas, muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. No me queda más que pedirles que por favor me sigan en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que sea, pero si me siguen, la verdad me haría muy feliz. También si me pueden calificar, si pueden ponerle estrellas al episodio, las que ustedes consideren que se merezca este episodio, 1, 2, 3, 5, las que ustedes quieran, con eso a mí me ayudan un montón. Porque además son honestos, y eso es lo importante. Si son de los que festejan Día de Muertos a lo grande, si son los que se van a los panteones, espero que se la pasen fenomenal. Si van a ir a fiestas de Halloween o ya fueron, espero que también se la pasen fenomenal. Yo aquí me despido. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Y sobre todo, muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Nos estaremos escuchando el próximo episodio. Adiós.